Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 14 de agosto de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar un domingo más acá en Arras de Lona en directo, con varios temas bastante variados justamente para conversar. Y bueno, esperando como siempre la interacción de la gente, que es lo divertido del directo.
Les recordamos que, como decimos, estamos en directo, así que pueden llamarnos ahora mismo. Estamos en Skype, en el usuario Arras de Lona todo junto, o si no, en la página web en arrasdelona.com. Abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí, hablarnos aquí y entrar a la llamada para conversar sobre lo que ustedes quieran. Y ha sido un fin de semana, o una semana más bien, muy interesante en cuanto a combates y cosas de estas. Ha habido buenos shows. Podemos empezar hablando, algo que no está ahora mismo en los temas anotados, pero algo que ha dado mucho para conversar durante la semana. Y es el Cruiserweight Classic, ese combate de Cedric Alexander y Kota Ibushi, que fue genial. Habíamos hablado ya, Fede, acerca de cómo Cedric Alexander en Ring of Honor daba buenos combates siempre, era un personaje interesante cuando hizo el turn heel y todo, pero no convencía tanto en Ring of Honor. Incluso en la directiva se notaba el hecho de que no le dieran tantas oportunidades tampoco, y ahora hemos visto una ovación de pie para él, un cántico de contrátelo, la aparición de Triple H diciendo sí, lo contratamos, y parece que esa apuesta de salir de Ring of Honor y entrar a WWE para este Cruiserweight Classic le ha servido, pero para mucho.
Sí, la verdad que le salió muy bien. Y como yo te decía, cuando vimos este primer combate, la primera ronda, que para mí le había bastado un combate en WWE, en ese Cruiserweight Classic, para ser más interesante de lo que había visto en casi toda su carrera en Ring of Honor. Que sobre todo últimamente, para mí Ring of Honor es como una especie de agujero negro donde la gente está perdida ahí, flotando en la nada.
¿Sabes que hay pay-per-view el viernes?
No. Y me considero un tipo informado, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea, y no sabía que hay un pay-per-view. Lo único que sé es que Jay Little es el campeón hace mucho tiempo.
Ajá.
Pero volviendo a lo de Alexander, sí, o sea, era un buen luchador, sobre todo al final creo que había tenido, como estuvo con Bea Scott y eso, ¿no? Contra Moose, una rivalidad. Que ahí que destacó un poco más, que ahí me acuerdo de haberlo visto, pero después es como que solo acá, con un par de buenos combates, logró encender mucho a la gente, y bueno, logró este reconocimiento, ¿no? Que salga Triple H es algo, creo que sí, es importante que salga en el medio del torneo ahí a como estar con él, y eso demuestra que tienen interés, y bueno, como decís vos, le salió bien la jugada de haber abandonado Ring of Honor para probar suerte en el Cruiserweight Classic.
Sobre eso de Triple H quiero decir algo, porque estábamos hablando al respecto el viernes con Capu, y Capu estaba muy indignado de que saliera Triple H ahí a quitarle protagonismo, a estar ahí como protagonista siempre él de las cosas importantes que suceden en NXT, en el Cruiserweight Classic. Pero yo pensaría lo mismo, y por un momento lo pensé, por el hecho de que sale Triple H a decir, bueno, sí, yo soy aquí el tipo que hace realidad sus sueños y todo, pero me parece que habría sido más criticable si hubiese salido inmediatamente después del combate o en medio del show. Esto fue después. Creo que en realidad no estaba planeado que esto sucediera. Fue algo espontáneo, con el público coreando y Cedric dándole las gracias. Y que saliera Triple H a decir, bueno, sí, tienen razón, voy a hacerles caso y reconozco el talento de Cedric y eso. Fue un poco más espontáneo, no fue planeado como para que Triple H se robara el reflector de Cedric. Y por eso creo que estuvo bien.
Sí, a mí no me parece parecido a, por ejemplo, no sé, Stephanie con las divas. ¿Te acordás de la revolución de divas? Y Stephanie como sacándose el cartel de eso y estando siempre ahí en el medio. No me parece algo similar. O sea, no es como que él salió a decir, sí, gracias a mí, yo soy el que pensó este torneo. Sino que fue como algo simbólico. Y para mí sí le hace bien a Cedric, digamos, y no. No es el clásico ego de Triple H que se critica y eso de que quiere estar en el medio, sino que, como decís vos, se vio como espontáneo y como un reconocimiento.
Por cierto, si alguien se lo está preguntando, está preocupado tal vez por encontrarse con un spoiler, no haremos spoilers de la final del G1 porque aún no he visto el show y no sé quién ha ganado tampoco. Y me imagino que hay gente que aún no lo sabe, no ha visto el show aún. Así que de eso hablaremos mañana. Vamos a conversar con Nathan en un episodio dedicado a la final del G1 Climax. Hablemos de Conor McGregor, Fede. Durante la semana, esta no, la anterior, hizo algunas declaraciones. Esta semana, además, añadió un par de cosas sobre John Cena, ¿no? El asunto es que le preguntan cosas a él y él responde. Y soltó críticas o insultos directamente hacia luchadores de WWE. Por supuesto, siempre diciendo, no, pero Vince y Triple H son geniales. Y esto ha movido mucho el tema de, en las redes sociales, los luchadores estaban respondiendo, mandándole mensajes, diciendo, sí, que tú eres muy pequeño y qué sé yo, aquí te golpearíamos, y si vienes una vez a backstage, aquí no sales vivo, qué sé yo. Todo un alboroto se ha formado con estas declaraciones de Conor McGregor. ¿Qué te parece a ti primero, Fede, esto que ha dicho Conor y la reacción de los luchadores?
Bueno, a mí me gusta el estilo así provocador de Conor McGregor. Yo no soy gran fan de UFC, no conozco demasiado, así que suelo fijarme en las estrellas que destacan, ¿no? Los que tienen más prensa. Y bueno, él es uno de ellos, ¿no? O sea, he visto sus combates por eso, porque era un tipo que llamaba la atención, que justamente, sobre todo por ese tipo de cosas, me acuerdo en los, no sé cómo que se le llama, en UFC cuando se enfrentan los campeones antes de pelear, que tiene como esa rueda de prensa, ¿viste?
Ajá, sí, rueda de prensa.
Rueda de prensa. Y bueno, las cosas que hacía ahí, cuando estaba luchando por el título. Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que lo han hecho famoso, además de, no sabría decir si es un gran luchador o no, más allá de eso. Pero, y bueno, obviamente sigue haciendo lo mismo para estar en boca de todos y meterse con WWE en esta época aparte de cara a SummerSlam. Creo que no es una cosa espontánea, justamente hablábamos recién de lo espontáneo, sino que hasta parece planeado, ¿no? Porque UFC, ¿cuál es el que viene ahora en el día antes de SummerSlam? 202 creo que es.
Ajá,
¿no?
Sí.
Y va, él pelea ahí.
Sí. Está en el main event.
Entonces, se ve como, hasta te diría que no sé si no está armado, ¿no? Todo, porque le sirve a los dos, tanto a Conor, UFC, a WWE, todos hablando de esto, los portales de noticias. Porque, típico, ¿qué hace el portal de noticias cuando habla al respecto? Tienen que dar contexto. Bueno, puedes poner Conor McGregor, dice que la mayoría de los tipos de WWE son unos maricas, que es lo primero que dijo, algo así, ¿no?
Ajá.
Tenés que decir Conor McGregor, peleador de UFC, que va a estar en el 202 tal día, dijo esto. Y cuando responde también tenés que decir, bueno, Roman Reigns, que va a pelear en SummerSlam tal día, dijo que Conor McGregor es del tamaño de su pierna. Entonces, claro, es promoción para todos y es el juego de McGregor y a mí me divierte mucho este tipo de cosas que hace.
Claramente. Primero decir que si la gente no conoce a Conor McGregor, es un tipo que ahora es el campeón de peso pluma en UFC. Y él ha llegado a ser muy famoso y a hacer mucho dinero por esta habilidad de hacer promos en UFC, porque también se hacen promos en UFC, como vemos aquí. Y poder vender sus peleas, hacer que la gente se interese por verlo pelear y que compre los eventos para verlo a él. Y por todo el espectáculo que trae con su personalidad y todo lo demás. Y por eso me parece muy gracioso que alguna gente en WWE, los luchadores al menos al ver estas respuestas que han dado por Twitter, la mayoría parece no entender que está haciendo una promo. Y estos son tipos que trabajan en una industria que está basada en hacer promos para venderte eventos. Y que no vean que un tipo de fuera como Conor McGregor está haciendo lo mismo, es un poco extraño. Me imagino que algunos de ellos se dan cuenta y la respuesta lo hacen en tono también irónico para continuar el juego. Pero en algunas de ellas he visto como un poco de molestia real, ¿no? De decir, bueno, este tipo que se cree, que nos insulta a nosotros. Pero es todo parte del juego de McGregor y de crear expectativas para su evento, que como decimos es este fin de semana, el que viene, el UFC 202. Y obviamente mucha gente va a estar pendiente de comprar el show y verlo a él. Ahora, incluso fans del wrestling van a decir, vamos a ver a Conor McGregor para ver cómo lo destruyen.
A ver, claro, a ver qué tanto habla, a ver cómo le va.
Ese es el juego de McGregor. Es bastante curioso que tipos que han crecido en una industria que básicamente funciona con las mismas bases no puedan identificar que está haciendo eso.
Totalmente. Para mí una de las mejores respuestas es la de Roman Reigns, esa que te digo, la de eres del tamaño de mi pierna, que lo escribe con una falta, o sea, pone your como no you are, ¿no? Sino como y la gente obviamente se rió de Reigns y después él tuvo que rectificar. Pero me dio gracia, puro Roman Reigns, no le salen bien las promos ni a Twitter.
Ah, bueno, ese es el juego de McGregor, que también le ha dicho algo a Cena el día de ayer, me parece, una cosa por el estilo.
Sí, la de Cena es buenísima. Recién la leía, pero le dice gordo, fracasado, de tipo de 40 años que corre con una remera naranja.
Y por ahí lo que puede pensarse que hay también, se ha hablado de UFC y WWE trabajando un poco de manera un poco más conjunta por esto de Brock Lesnar y eso que se hablaba de Paige Van Zandt y todo lo que se podría suceder entre las empresas. Y a lo mejor McGregor, sin, yo creo que esto no estaba planeado como para que sea un plan de Vince y todo. Me imagino que él está pensando que a lo mejor esto de meterse con los luchadores y hacer una promo, insultarlos y todo, y que además ha tenido reacción mediática, podría ser que más adelante fuera interesante verlo, qué sé yo, apareciendo en un WrestleMania o algún show para tener un enfrentamiento con alguno, verbal, no creo que vayan a pelear, pero que tenga una promo, una aparición ahí, llamaría la atención y todo podría surgir a partir de esto que ha hecho, ¿no? Más bien lo que sí sé que ha pasado es que WWE y UFC ahora están un poco más, como que no se llevan tan bien por esto de McGregor, parece que ha hecho que la relación entre las empresas sea un poco, no sé, haya caído un poco por esto del insulto tan directo. Pero ahí está la posibilidad de que tal vez más adelante digan, mira, aquí está, tenemos esto de McGregor que hace tiempo dijo estas cosas, podemos usarlo como una historia y lo ponemos en televisión.
Sí, yo creo que esto lo van a usar en algún momento y justamente Conor McGregor es de los que me parece ideal para este tipo de intervenciones con WWE porque tiene ese estilo, o sea, de promo que es muy promo de estilo wrestling, o sea, todo ese aspecto ya lo domina. Y aparte, no sé, me parece un tipo divertido, por ejemplo, no sé si viste Clueless Gamer con ¿cómo es? Conan O'Brien,
Que jugaron un
que
videojuego,
jugaron
el
UFC.
UFC, ajá.
Sí. Y es divertido, es un tipo que creo que funcionaría bien teniendo alguna aparición en WWE, algún enfrentamiento con alguien, sería divertido de ver.
Ryback está oficialmente fuera de WWE ya hace un buen tiempo, estaba sin aparecer. Puso esto del pre-show stopper y tenía, al parecer, la molestia con WWE por el tema de el dinero y demás, y estaba el contrato de por medio aún, pero parece que ya expiró. Ambas partes se han deseado lo mejor en sus futuros proyectos, y ahora Ryback dice que va a sacar un libro de motivación, unos suplementos para, qué sé yo, para la masa muscular, porque a él le funciona bastante bien, y ya está aceptando buqueos independientes, y al parecer está hablando incluso con New Japan Pro Wrestling.
Eso es lo más increíble de todo. Porque bueno, los buqueos independientes suele pasar que cualquier estrella que sale de WWE enseguida consigue a dónde ir. Pero yo creo que el interés que puede llegar a haber de New Japan por Ryback es por ese perfil de luchador que ellos no tienen, ¿no? O sea, este tipo de luchador así, powerhouse, grandote, súper musculoso. Y bueno, por ejemplo, tienen a Michael Elgin, ¿no? Ocupando ese lugar, pero no tienen muchos más. Justamente, cuando Elgin se fue para allá fue, bueno, ¿qué hace Michael Elgin? Bueno, es un tipo de luchador que allá no es muy común, y supongo que si hay interés en Ryback es por el mismo sentido. Pero yo, al principio, cuando leí la noticia dije, por Dios, ¿qué puede hacer Ryback en New Japan? Pero después pensé justamente en Michael Elgin, que era un tipo que no llamaba demasiado la atención, o sea, si bien había sido campeón, no era de los que más me interesaban en Ring of Honor, y ha tenido grandes luchas y grandes momentos ahora en New Japan, así que muchas veces esos cambios de aires, ¿no? Y esas experiencias con otros luchadores y con otros estilos, hacen que un luchador pueda cambiar y mejorar. Capaz que es el caso de Ryback, imagínate.
Yo quiero ver a Ryback fuera. En New Japan aún es pronto para hablar, pero también sería interesante verlo ahí. Pero quiero verlo luchando en un show independiente para ver qué puede dar fuera del estilo de WWE, porque por momentos veía que había mejorado, ¿no? Especialmente cuando hacía de heel. y tenía algo, pero no ofrecía demasiado. Y quiero ver qué tanto puede dar en un combate, o sea, en un show de independiente, en el cual no estamos hablando de personajes, ni hacer promos, ni que sea el powerhouse al que le está dando el push, sino la idea es dar un buen combate. En esas condiciones quiero ver cómo se desenvuelve Ryback, y ya podríamos hablar más adelante de, qué sé yo, que vaya a TNA o a una empresa más, un puesto fijo para estar luchando ahí. Pero es interesante pensar en Ryback, así como el luchador, que en un momento fue uno de los preferidos de WWE, tenía esta racha de victorias en los squashes, rápidamente lo pusieron en el main event porque se fue John Cena lesionado, y a partir de ahí como que bajó un poco su popularidad, pero se mantuvo un tiempo arriba y después se rindieron con él, ¿no?
Sí, es que se apuraron, creo que ahí la cuestión es esa, ¿no? Que en el momento que le dieron oportunidades, capaz que no estaba preparado del todo y bueno, tiene esa rivalidad con CM Punk, por ejemplo, que fue lamentable, los combates, creo que hubo un Hell in a Cell, si no me equivoco.
Ese fue el primer combate que tuvo Ryback con. Fue. A ver. Él estaba haciendo squashes. Y de pronto están en el feud de Cena contra CM Punk. Y es el mes de Hell in a Cell, por supuesto. Y como es el mes de Hell in a Cell, hay que hacer un Hell in a Cell. Y iba a ser Cena contra Punk. Pero Cena se lesiona. Y no tienen a nadie más. Y dicen, bueno, Ryback está en racha, la gente le aplaude. Pongámoslo en el main event. De pronto le dieron un par de victorias sobre gente que tenía un nombre, como Dolph Ziggler o algo así. Y estaba en el main event. Fue el final con Brad Maddox, que hace el turno, o que era el referee y de pronto hace la cuenta rápida y eso. Y fue como. Es que estabas entre dos frentes, ¿no? Porque decías, bueno, Ryback está llegando al main event. Y como es su primer main event y está subiendo, básicamente la idea sería que ganara. Porque si no, pierde lo que sucedió, ¿no? Pierde todo el impulso con el que traía. Pero también está el tema de que no está listo para ganar el título, ni ser el campeón, y eso. Y por eso es complicado buquear ese combate. Pero se metieron en ese callejón sin salida y tuvieron que decidir que Ryback no ganara, pero perdiera con algo que justificara el haber caído derrotado. Y pues fue el inicio de esa caída de popularidad. Si se hubieran tomado un poco más de tiempo, si no hubiera sido esto de Cena lesionándose y hubiesen podido trabajar con Ryback de a pocos, a lo mejor llegaba un poco más lejos. Pero bueno, sucedió eso que decimos y fue como se cayó. Luego vino el turn, recuerdo con Cena, que fue un par de buenos combates y poco más, ¿no? Luego se olvidaron de Ryback.
Sí, después tuvo esos cambios de personaje, te acordás cuando era el bully, después cuando era face de vuelta, es como que después no le encontraron mucho la vuelta.
Me acuerdo cuando Paul Heyman le dio un beso en la mejilla.
Qué momento horrible. Y bueno, ahora después su última época de pre-show stopper, que eso fue lo más divertido de su participación en los kickoffs justamente. Pero hay que ver ahora cómo le va. Igual me llama la atención que las empresas independientes que lo contrataron por ahora no son conocidas. Son como era WrestleCade, ¿no? Que
Sí.
bueno, me suena de nombre, pero no es una empresa, digamos, importante. Y la otra, WrestlePro, que esa sí que no sé. No sé, tiene un nombre súper genérico. Y nada, supongo que igual en algún momento alguna empresa capaz de mayor renombre también se querrá hacer con sus servicios porque es un tipo conocido y siempre eso es necesario y aporta, creo, a las empresas independientes.
Hablando de gente que se va de WWE y que tiene un nombre, Damien Sandow había salido de WWE hace ya un tiempo, estuvo trabajando en las indies y finalmente ha llegado a TNA. Se llama Aaron Rex, debutó esta semana, hizo una pequeña promo. Hizo la típica promo, ¿no? Del tipo que deja un territorio, va al otro y habla mal de la empresa que lo trató, pues no le dio el push y eso. Y no hemos visto nada más de él hasta ahora. Pero me imagino que a partir de la próxima semana ya se verá un poco más de quién es realmente el nuevo personaje de Aaron Rex, que el nombre aún no me lo aprendo. ¿Y qué te parece Aaron Rex ahora en TNA? ¿Qué crees que puede aportar? Porque es un tipo que, a pesar de que lo han estado vendiendo con esa primera promo, de que es el tipo que. Es como una gran estrella, ¿no? Según lo han vendido, que no lo trataron bien y que ahora viene aquí a conquistar el mundo. Pero la verdad es que no era una gran estrella en WWE, ¿no? Llegó hasta cierto punto, ganó el Money in the Bank y todo, pero nunca llegó tan alto como para que pensemos en él como en un main eventer. Veremos cómo le va en TNA.
Sí, es el típico caso de que la estrella que se va de WWE y llegan a TNA y te los presentan como grandiosos y como las grandes cosas, porque es lo que se criticaba muchas veces, ¿no? De Impact, de que le daban esta importancia a los ex WWE, que siempre les regalan todo, etcétera. Ahora hay que ver, como tiene que estar en un momento, creo que de cambios y está estableciéndose nuevamente, que va a estar en un buen momento, ¿no? Por lo menos a mí me gusta lo que estoy viendo hace un tiempito. Yo espero que no se apresuren, ¿no? Que no le pongan demasiado over. Y en principio, esta promo, así, como decís, haciendo la clásica de hablar mal de donde estaba antes y que esta es su nueva casa, fue un poco genérica, no fue demasiado interesante. Y si bien tuvo ese gran momento con el Money in the Bank, que es cuando tuvo la pelea contra John Cena, ¿no? Que pierde Damien Sandow, sí.
Sí,
No
sí,
sé,
sí.
estaba el maletín en juego, no me acuerdo. No, estaba lo
Sí,
canjeó ahí.
Cena era el campeón y Damien Sandow de
Ahí
pronto dijo,
está.
¿sabes qué? Voy a retar. Y retó en un Raw de la nada.
Exacto, ahí
Y
va.
no después de un combate ni nada, sino simplemente porque quiso retar. Y sí, fue un gran combate, pero Damien Sandow perdió.
Claro, es que ese es el problema, que él tiene un gran combate que perdió, y aparte, después de eso no recuerdo que haya hecho más nada, más allá de sus personajes, de sus dobles y sus
Sí.
imitaciones
Y
y
ojo con
eso.
esto, ¿eh? Porque eso recuerdo que fue justamente cuando estaba llegando a su fin la división de marcas antigua y habíamos dejado de tener campeones en Raw y SmackDown, porque él ganó el maletín de SmackDown. Y si hubiésemos seguido con SmackDown y Raw separados, o al menos con un campeón en cada marca, tal vez Damien Sandow hubiese tenido la oportunidad de ser campeón, porque luego de esto de Cena y Sandow, cuando Cena gana, creo que un mes después o un par de meses después se unifica el título en el combate de Royal Rumble. No, el de TLC, de Cena contra Randy Orton.
Claro.
Y por eso Damian Sandow no iba a ser campeón unificado, ¿no? Porque es el único campeón de la empresa, campeón mundial. Y Damian Sandow no estaba listo para ser el campeón mundial de la empresa, o sea, el campeón más grande de toda la empresa. Si hubiésemos seguido con el título mundial por un lado, el título de WWE por el otro, a lo mejor hubiesen pensado, Damian Sandow es un buen personaje, no es mal luchador, a lo mejor puede ser campeón, a ver cómo le va. Pero esto de tener solo un campeón hizo que tuvieran menos chance para experimentar y por eso Sandow pues tuvo que perder el maletín y de ahí no se hizo nada con él.
No, desde ahí fue después toda esa época de personaje humorístico que aparte a mí me parece que sin ser un luchador genial era decente en el ring. Tampoco recuerdo, ese es el problema, no recuerdo combates serios de él, o sea, que hayan durado lo suficiente como para poder decir, bueno, es malo, es mediocre, es horrible,
El
es
de Cena fue el
excelente.
mejor combate de su carrera y fue un gran combate, pero Cena tiene grandes
Claro.
combates con todo el mundo, por eso habría que verlo
Exactamente.
con otra gente, ¿no?
Así que me causa curiosidad verlo en Impact, a ver contra quién lo ponen. Me parece que ahí están en un buen momento, como te decía, es un programa que es divertido de ver, que tiene muchas historias. Hay que ver en qué ponen ahora Aaron Rex, que es un nombre bastante feo. Pero no me gustaría verlo, por ejemplo, en ninguna órbita titular. Creo que cuando vienen es fácil ponerle una rivalidad con cualquiera, alguien que sea de la casa, claramente, ¿no? Para enfrentarlo un poco y darle un poco de minutos de pantalla, darle micro, verle un par de luchas, un poco de verdad, y bueno, ver después sí qué se hace con él. Pero creo que, en definitiva, es un buen aporte para el show. Es un tipo entretenido en las promos. Y vamos a ver cómo se desenvuelve en el hexágono.
Ya estuvo Aaron Rex al final de ese show mirando a Lashley fijamente. No sé si irá por alguno de sus tres títulos, pero ahí está. Luego de esto tenemos el despido de Joey Styles. Es interesante pe pensar en este caso porque Joey Styles no hacía mucho en cuanto a apariciones frente a la cámara. Ya no hacía absolutamente nada, pero en backstage trabajaba dentro del área de la página web y demás cosas. Y de pronto parece que esto fue a partir de una entrevista que le hicieron para la página web. Y él incluso en la entrevista dijo, bueno, esta es la entrevista que seguramente me hará que me despidan. Lo dijo en broma, pero resultó ser cierto. Y esto se dice que es la causa, o más bien lo podemos inferir, porque antes de que se anunciara su despido, La entrevista se borró de la página, ya no existe esa entrevista. Ahí. Y básicamente lo que dijo, que podemos pensar que fue el motivo, que es muy tonto. Primero, por ahí dicen que habrá sido sus comentarios sobre Roman Reigns, pero no creo que sea el caso. Porque lo que dijo fue muy político, ¿no? Diciendo, bueno, sí, aún hay que trabajar en él, pero si Vince McMahon cree que él es el tipo, pues yo no tengo ningún motivo para desconfiar de Vince, porque él sabe lo que está haciendo, así que eso no es una respuesta que lo haría irse despedido. Lo que dijo, que tal vez es sí cuestionable, es que no le gustan los equipos de tres comentaristas, prefiere los de dos, porque de tres dice que hay demasiada gente ahí, que no se entiende y que no funciona. Y por otro lado, también dijo que le parece que el título universal es un nombre muy tonto para el nuevo campeonato que va a haber en Raw. Y también por ahí propuso contratar a Joey Ryan. Así que esto es algo que totalmente inofensivo, como que no tiene mucha importancia, pero al parecer hizo que despidieran a Joey Styles.
Bueno, la verdad es que meterse con el nombre del campeonato universal, que a nosotros nos gusta tanto y celebramos semanalmente, creo que ahí sí estuvo mal, pero no. Más allá de eso, porque es un gran nombre para mí, campeonato universal, quiero recordarlo una vez más. Ajá. Pero sí, eso es sorprendente. Yo en realidad no me acordaba bien en qué estaba la relación de Joey Styles con WWE, porque está claro, al no verlo semanalmente en pantalla no sabía. Y no sé, igual, como decís vos, son declaraciones bastante inocentes, bastante correctas sobre todo, ¿no? No dice nada muy grave. Muchas veces hemos visto así que las declaraciones de los luchadores, sobre todo, les pasan factura después. O sea, como que la empresa es bastante, está atenta a lo que suelen decir en las entrevistas sus trabajadores, ¿no?
Dolph Ziggler ahora estaría fuera, pero ya prohibido de volver a WWE, ¿no? Por tantas cosas que ha dicho en entrevistas.
Sí, Dolph Ziggler sería, obviamente, así, vetado de la historia. Algo como con Hulk Hogan, ¿viste? Que lo borraron de todo.
Y ahora está en un combate por el título de SummerSlam.
Sí, viste que ahí tienen ese criterio extraño de Vince McMahon. Pero yo creo que en realidad, me imagino que es algo como, quiero creer que es algo casual, ¿no? Que justo en el momento de tantos cambios y toda esta reestructuración, si se quiere, de la empresa, aprovecharon ya para sacarlo. Y no fue por esas declaraciones que, como decimos, no hacían daño a nadie. O sea, eran opiniones de él, opiniones totalmente, eso, personales. Y que más allá de ser críticas, no eran dañinas, me parece.
Sí, una lástima que se vaya Joey Styles. Más que nada no porque aportaba algo que a mí me realmente llamara la atención de la página web o algo así, porque la página web de WWE básicamente la odio, pero porque es un tipo que lo conocemos de años, es agradable, además obviamente nos alegra que esté aún contratado, que haya estado contratado con WWE, pero ya no lo está. Pero bueno, veremos qué sigue para el futuro de Joey Styles, si es que decide hacer algo relacionado con el wrestling. Algo que no comentamos la semana pasada por algún tema extraño, no sé por qué, no hablamos de esto el pasado domingo. Shelton Benjamin había anunciado, o se había anunciado que iba a volver a WWE, específicamente a la marca SmackDown, pero por el tema de estar lesionado, le detectaron, por el hecho de que WWE, al tener que contratarlo de vuelta y traerlo a su show, siempre hace estos análisis médicos para estar seguro de que no tienen a un luchador que llega a la empresa, que tiene algún problema físico grave, y efectivamente Shelton Benjamin se encuentra con un problema en el hombro, si no me equivoco, y eso le impedirá volver, tendrá que someterse a cirugía, estará fuera, según él ha dicho, por 6 meses o tal vez un año, a lo mucho. Tendrá que estar fuera por un tiempo, a su edad esto podría ser más grave de lo que sería siendo más joven, por el hecho de que, bueno, no tiene tanta carrera por delante y tal vez WWE se arrepiente de tenerlo en su show, esperemos que no. Pero sí, lamentablemente Shelton Benjamin estaba anunciado como un gran regreso, pero tendrá que esperar.
Sí, y me pareció raro que pasara eso, porque con todos los controles médicos que tienen, que lo hayan anunciado primero, antes de tener 100% confirmado que él podía estar, o sea, no sé bien cómo se dio la situación, pero es como que se apuraron capaz ahí en querer anunciarlo, en querer traer algo de renombre a SmackDown, ¿no? Y bueno, después pasó lo que pasó. Yo creo que Porque fue en la primera semana que se anunció, ¿no? Lo de Shelton Benjamin, como para la
Sí.
siguiente.
Ajá, sí,
Y
el
después
primer
no
show
hubo
de
una.
SmackDown. Ajá.
En el segundo show no hubo una mención, si no me equivoco, porque yo
No.
recuerdo haberlo visto.
No, no hubo nada.
Y obviamente, yo durante el segundo show ese que vi, no me acordé que iba a estar Shelton Benjamin. Pero después, comentándolo, alguien dijo, ¿y qué pasó con Benjamin? ¿No era
Ah,
hoy que
bueno,
aparecía?
pero Shelton no iba a aparecer en ese show. Se anunció para más adelante, pero no se dijo que iba a ser en ese show. Aún estaba en este proceso de exámenes médicos y demás. No sé cómo está el contrato con New Japan. Obviamente ya no está activo, seguramente. No sé, me parece que ya no está ni luchando en Noah ni nada. Pero no, no era esa semana que debutaba, pero sí es cierto que esa semana no se dijo nada más de él.
Claro, y ahí fue que llamó la atención. Y bueno, después esta confirmación de que no puede luchar. Y como decías, el tema con su edad es complicado estar tanto tiempo parado, fuera de acción. Sobre todo para la WWE, que es bastante crítica y no espera mucho con las lesiones. No tiene mucha paciencia al respecto. Y menos un luchador que iban a traer, que es un regreso por alguien que esté. Supongo, no sé, temporalmente, o deben tener varios en la lista, como sabemos que han estado hablando con muchos ex luchadores de WWE, y supongo que son descartables, ¿no? Si Shelton Benjamin no puede, no vamos a esperar 6 meses, un año a llamarlo de vuelta. Que venga el siguiente en la lista, y bueno, después se verá si en algún momento quieren llamarlo de vuelta. Y bueno, es una pena para el propio Shelton, obviamente, y para sus fans, y para los que no somos fans, pero nos llamaba la atención verlo de vuelta también. O sea, en definitiva es una situación, una lástima.
Lo bueno es que al menos, si bien no vamos a verlo pronto en WWE, lamentablemente, algo positivo es que al haberle detectado esta lesión, pueden haber prevenido que si hubiese trabajado fuera de WWE, si hubiese continuado luchando en New Japan, en Noah, en Japón y en otras empresas, a lo mejor continuaba con esa lesión y más adelante se volvía algo más grave. Ahora al menos al haberle detectado esto y estarse operando, puede detener, qué sé yo, la gravedad de esta lesión y recuperarse. No solo para su carrera en el wrestling, sino para su salud en general. Así que, bien por él, por ese lado. Por cierto, estaba revisando los datos y la última vez que Shelton luchó en Noah fue el 5 de julio, hace ya un tiempo, para que vean qué tan al día estoy con Noah. Luego de esto tenemos... Tenemos el fin de semana que viene, ¿no? Un gran fin de semana lleno de muchas cosas. Tenemos el día viernes. Dead Before Dishonored de Ring of Honor, que Fede se ha enterado que es el pay-per-view que presenta Ring of Honor esta semana. Luego el sábado tenemos, bueno, no sé si para ustedes es importante, pero para mí sí, UFC 202 por Conor McGregor, tal vez les llama la atención. Y también, ah, me olvidaba, TakeOver Brooklyn 2 también es ese sábado en el Barclays Center. El domingo, SummerSlam. Y también es la Super J-Cup de New Japan, así que hay muchas cosas para ver. Y algo que no va a ser parte de ese fin de semana, Fede, es el concierto de Floraida que se ha cancelado porque la gente no quería ir a su show. Ya hemos dicho varias veces, ¿para qué quiere ir un fan o para un fan de wrestling que va a un show de wrestling? No va para ver a un artista, ¿no? El artista invitado que presentan ahí. El concierto usualmente dentro del show de wrestling es aburrido. Y si ya es así, no creo que haya sido buena idea pretender que la gente va a estar interesada en ir a un concierto de Floraida durante el fin de semana o los días previos al fin de semana de SummerSlam.
No, no, es que pareció una pésima idea por eso, ¿no? O sea, creo que el fan del wrestling es, no sé si podés asociarlo a cierto tipo de música. Capaz que hace algunos cuantos años, cuando todos los temas de entrada, o la mayoría de los temas de entrada eran, o sea, sobre todo cuando yo empecé a ver, me acuerdo, pero, ¿no? El rock, metal, esa cosa, esas cosas así. También mucho rap siempre hubo. Entonces, capaz que por ese lado, en esa época, podías pensar que el público de WWE era un público que le gustaba esa música. Pero ahora creo que las canciones de entrada no tener algo tan en común. O sea, muchas son las que hace la propia empresa con este grupo, que no sabría nombrarlo, pero CFO, algo así.
Ajá.
Los que hacen las canciones. Entonces, no sé si vos podés pensar en los fans del wrestling como. Gente que le gusta X tipo de música, más o menos. Floraida es un artista, creo que es popular, es conocido, pero no sé, fue una decisión muy rara realmente. Y así le fue. Aparte, me imagino, hay mucha gente que viaja a SummerSlam, ¿no? de todos lados de Estados Unidos, de otros países incluso. O sea, es como uno de los eventos más grandes del año. Y vos estás ahí por el wrestling, ¿no? E incluso, bueno, como decías, hay otros shows, debe haber shows como pasa en el fin de semana de WrestleMania. O sea, debe haber lugares cerca donde también las empresas se deben estar acercando. Es un fin de semana para el wrestling y meter ahí a Flo Rida no tiene nada que ver, menos asociándolo con el propio SummerSlam y eso. Y es más, hubiese sido mejor ver a Bo Rida y su mixtape perdido que ver a Flo Rida.
También está el tema de que si vas a llevar a Florida, Florida es grande en Miami, ¿no? Porque es su zona y han llevado WrestleMania a Florida y la gente lo recibe, no tan mal, porque es el tipo local. Pero estamos hablando de New York, no es tan popular Florida, además de todo lo que estamos diciendo, por lo cual llevan a Florida porque no llevan a otro porque con Florida tienen como una relación de negocios y qué sé yo, lo quieren mucho, lo ponen en Raw, lo ponen en WrestleMania y ahora querían usarlo aquí también, pero no funciona. Consíganse otros artistas de Joey Badass, les paso su número. Luego de esto podemos hablar antes de pasar a lo de TNA que va a dar para conversar un poco, podemos hablar continuando con WWE de Triple H y estas declaraciones acerca del 50-50 porque le preguntaron, ¿no? Para esta entrevista de ESPN. Dijo varias cosas sobre varios temas que estaban conversando ahí, pero algo que saltó a la vista y que fue interesante para comentar. Le preguntan sobre las críticas al sistema del 50-50, que si alguien no lo sabe, es el hecho de que los luchadores intercambian victorias y derrotas sin ningún problema y nadie se pone over. Y Triple H dice, bueno, si alguien me critica, ¿no? Si alguien dice, no puedes poner over a los tipos con 50-50, yo les digo, ah, mira, ¿y qué tal te va tu territorio, no? Porque este le va muy bien, habla de los datos, de que WrestleMania es más grande de todos los tiempos, va a llenar el Barclays Center 3 noches seguidas y demás. Y que además, bueno, eso primero, Fede, ¿qué te parece esto del 50-50 y la defensa de Triple H para decir que no pasa nada, todo está bien?
Ah, es terrible. Bueno, creo que, perdón, nuestra opinión sobre el 50-50 ya la hemos dicho muchas veces y creo que estamos de acuerdo que lo odiamos. Yo lo odio, me parece horrible, me molesta mucho y siempre pongo over, digamos, a otros sistemas, ¿no? Distintos, tan simples como, no sé, el de Chikara, siempre cuento yo, el de los 3 puntos, que es...
Algo más cercano, mira, ahora nos encantan los squashes de Braun Strowman porque es genial, ¿no? Ves un Jover ahí, Braun Strowman lo destruye y se pone over y está bien.
Claro, ahí va, exactamente. Pero los 50-50, bueno, tenemos el caso también cercano para criticar, el Darren Young Titus O'Neil, que es como que ninguno se pone over. Titus es más fuerte, pero gana haciendo trampa para que Darren no pierda. Darren gana la siguiente semana, pero es controlado todo el combate, así que tampoco es que sirva que gane. Entonces, ¿quién se puso over ahí? Ninguno. Es lo que criticábamos la semana pasada, creo que fue
Ajá.
cuando lo vimos.
¿Sabes qué otra cosa también es más o menos por ese lado? Cuando un luchador gana un combate y luego el otro viene y lo destruye, y está bien, lo destruiste después, pero perdiste el combate, ¿quién se pone over?
Claro, exactamente. Esa es muy clásica, aparte. Bueno, el tipo perdió, pero después lo rompió todo al otro. Y bueno, pero perdió en el combate. Y a la vez, el que ganó, después lo mataron a palos. Entonces, este tipo le puede ganar en un combate, pero después sufre, o sea, un castigo. Y la gente empieza a gritar, ¡Bro! Y como ahora estoy leyendo el chat, voy a cumplir. Porque después vi que querían que dijera mi opinión sobre Flo Rida, que dijeran que era horrible y tampoco lo había hecho, así que estoy haciendo un poco de fanservice, permitime,
Dale, dale.
Alessandro. Pero bueno, volviendo a lo de Triple H, el argumento es tan horrible, tan malo, tan básico y soberbio, ¿no? Es justamente la persona que está dominando del monopolio, del dueño de todo, es decir, bueno, claro, ¿y ustedes cómo les va? Pero no es, o sea, seguramente es una falacia, las estudié hace muchos años y no las recuerdo, pero seguro es una falacia de algún tipo, como argumento, porque claro, no es que a WWE le vaya bien por eso, o sea, justamente creo que a los tipos que sufren esto es a los que no les va bien. WWE le puede ir bien por un millón de cosas, pero no son. Es un argumento muy tonto. Es como, no quiso meterse en nada. Me parece que Triple H directamente quiso, una vez más, poner over a lo que él hace, a la empresa, y no responder seriamente, porque eso no puede tomarse una respuesta seria de nadie, me parece.
Una vez que te critiquen, Fede, cuando te digan algo a lo que no puedes responder, tienes que preguntar cómo va el territorio, ¿no?
Es que es buenísima, aparte, es, mira, ¿sabes a qué me hace acordar? Algo que a mí me molesta mucho. Cuando alguien critica a un luchador, por ejemplo, y dice, nada, ah, yo te quiero ver a vos haciendo un chokeslam y haciendo un suplex. Vos estás en tu casa mirando. Ah, entonces la gente solo puede criticar lo que hace. O sea, nadie nos puede criticar a nosotros nuestro podcast, salvo que hayan hecho un podcast ellos mismos. Entonces, es ese mismo tipo de argumento. Si vos no tenés un territorio que sea el dueño del negocio durante muchísimos años y sean la cima y sean los dominadores de todo, ah, entonces no puedes criticarme. Es como un argumento muy tonto.
Yo voy a defender un poco a Triple H, no por esto, este argumento que hemos hablado que es muy tonto, sino porque yo creo que él no realmente no cree en esto que está diciendo, simplemente lo hace para defender a la empresa, porque en el roster principal él aún no tiene la última palabra y no puede hablar mal de Vince, porque también está el tema de que siempre le preguntan cosas a él sobre el roster principal y él no tiene el poder como para decidir cosas por su cuenta. Porque yo te digo esto de que no creo que él esté de acuerdo con lo que dice, porque en NXT no hay 50-50. Y ahí sí que él es el booker, ¿no? Y ese sí es su territorio. Y ahí no vemos 50-50. La gente que está over es la gente que gana siempre. Y además en el roster principal, la gente que está over es la que no está en 50-50. Por eso,
Claro.
esto del 50-50 es algo que lo dice Triple H para que no se hable tan mal de la empresa y que dejen un poco las críticas. Pero realmente creo que él piensa que no funciona del todo el sistema.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la respuesta, como te decía, es para la básica para defender la empresa y las decisiones en general, y no una respuesta de verdad de lo que opina sobre el asunto.
Otra cosa interesante que dijo Triple H sobre en esta entrevista era el hecho de que le preguntan, ¿no?, por esto de las derrotas y las victorias. Y Triple H habla diciendo de que, bueno, a veces hay luchadores que deben perder para que se pongan over, como el underdog, y luego cuando tengan una victoria sea algo grande. Y cuando empiezan a ganar, a veces se cae esto que está tan over y de pronto pues la gente quiere verlo de nuevo como el underdog y por eso hay que mantenerlo perdiendo. Y yo diría que funciona en algunas ocasiones, pero creo que por momentos hay casos en los cuales no se ha visto esto del todo bien, ¿no? Si uno se pone a pensar en Daniel Bryan cuando estaba subiendo para ese WrestleMania, finalmente hacerlo perder fue algo que funcionó, pero no fue algo que estaba diseñado, sino funcionó porque la gente realmente estaba molesta de que lo hicieran perder tanto y obligaron a WWE a ponerlo en WrestleMania. Pero si a Daniel Bryan lo ponían en más victorias, o le daban más victorias de camino a WrestleMania, o más bien en los meses anteriores, habría lucido más como un main eventer establecido y se habría puesto mucho más over. Pero no sucede, ¿no? Es como comparar los casos de Roman Reigns y Dean Ambrose, porque hasta poco tiempo, hace unos meses, hablábamos de Roman Reigns muy por encima de Ambrose en cuanto a credibilidad y presencia, porque Roman Reigns era el tipo que ganaba siempre y Ambrose más bien iba perdiendo en pay-per-views, perdía los combates importantes y no lucía del todo bien. Es algo psicológico, ¿no? O sea, puede ser el underdog, pero llega un punto en el que dices, bueno, pierde demasiado.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo con todo esto último que dijiste, ya lo hemos comentado también en varias ocasiones, y me estoy riendo con los comentarios de la gente con él. ¿Y cómo te va en tu territorio como respuesta a todo? Hijo, tus notas están terribles. ¿Y cómo te va en tu territorio? Y sí, su Batman versus Superman no me gustó. ¿Y cómo te va en tu territorio? Y así,
Si el
en
territorio
general
es Marvel, pues no, no, no hay respuesta.
No. Pero es buenísimo, es buenísimo.
Ahora sí podemos hablar de TNA, porque esta semana ha habido un gran cambio. Y es que Billy Corgan por fin ha conseguido todo el poder, es el presidente de TNA. Lo curioso de esto es que ya sabíamos que Billy Corgan estaba comprando acciones, ¿no? Estaba agarrando más poder dentro de la empresa. Pero algo interesante es que ha cambiado de nombre la empresa que está detrás de TNA. No recuerdo el nombre anterior de la empresa que estaba invirtiendo. O sea, que era como la base de TNA. TNA era como el nombre en espectáculo para el show de wrestling. Ahora se llama Impact Ventures y Billy Corgan está a la cabeza. Quien tiene más acciones dentro de la empresa. Lixie Carter está también por ahí. Arolux también tiene ciertas acciones. Y podemos, antes de eso, Fede, antes de entrar más en detalle sobre este tema, podemos hablar de que tal vez esto implique un cambio para TNA. Tal vez ahora nadie le va a poder decir nada a Billy Corgan si quiere hacer algo en el show, ¿no? Hablar ahí, hacer más promos él, salir todos los días.
Ay, Dios.
Pero ahora Billy Corgan tiene el poder.
Recuerdo el stop de Billy Corgan hace algunas semanas.
Ah.
Que fue, fue terrible. Y vos me habías dicho que anteriormente también ha hecho unas promos que no eran demasiado de tu agrado.
Ah.
Pero bueno, sí. Yo espero que no se vuelva una figura demasiado recurrente. No soy muy fan de las figuras de autoridad, digamos, tomando parte que sean muy protagonistas, salvo que la historia realmente lo requiera o funcione, ¿no? Yo qué sé. The Authority en WWE tuvo una época en la que estaba bien, cómo funcionaba. Después ya era molesto y solo creo que entorpecían el show y estaban, sobraban, ¿no? Ahora que no están, por ejemplo, hace un tiempo ya ha mejorado bastante ese aspecto. Y acá es lo mismo, no me gusta ver a que estén todo el tiempo ahí los directores y los presidentes, etcétera. Sí, por ejemplo, no sé, ahora Dixie, por ejemplo, hace poco me acuerdo que apareció en la pantalla cuando había un brawl, no me acuerdo bien, viste, mi memoria es bastante mala. Pero es, o sea, que aparezca como una autoridad, sí, que son los que buquean los combates, que son los que marcan las reglas, que son ahí como, ¿no? Los que controlan, pero no que se involucren demasiado, sobre todo si no son buenos haciendo promos, ¿no? Como es el caso de Corgan.
Espero que Corgan tenga una visión que no sea continuar con lo que está haciendo TNA hasta ahora, porque le va bien, pero deben cambiar algunas cosas en cuanto a cómo manejan el negocio, ¿no? Porque algo importante que hay que tomar en cuenta en este cambio de mando en TNA es que viene a partir de una nueva inyección de dinero de Corgan en la empresa para comprar el resto de acciones y demás. Y básicamente lo que ha estado haciendo Corgan y Arolux y toda la gente que ha estado invirtiendo en estos últimos meses en TNA es básicamente pagar las grabaciones de televisión para que continúen haciendo shows. Pero lo que no está haciendo TNA hasta ahora es crear dinero para poder hacer esas grabaciones sin necesidad de que la gente venga y dé dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el punto en el que no hay nuevos inversores y no hay dinero para hacer televisión? TNA debe pensar más en cómo hacer para vender entradas, vender merchandising, vender el pay-per-view que viene, que es Bound for Glory, y así poder tener un ingreso para mantenerse funcionando, ¿no? Y no estar dependiendo de gente que venga y diga, bueno, tienen grabaciones de televisión, les pago esto y soy parte de la empresa, ¿no? Me meto a unas cuantas acciones y eso. Eso es lo preocupante por ahora. Y también está el tema de que una nueva empresa, tal vez para empezar desde cero, puede indicar que la anterior empresa que estaba a cargo tenía una deuda o una cosa así y ahora quieren borrar ese historial. Espero que las cosas vayan mejor en TNA. Es preocupante ahora que se esté hablando incluso de atrasos en los pagos y todo lo demás. Pero esperemos que este nuevo tipo a cargo, que es Billy Corgan, tenga una idea para que TNA pueda salir de este hoyo económico, porque en cuanto a wrestling le va bien, y que tenga un funcionamiento que le permita ser más estable.
Sí, yo creo que actualmente el principal problema es ese, ¿no? Es financiero, económico, y no tanto creativo, porque lo que se está viendo hace algunos meses está bueno, es un show que llama la atención, como decimos, que arriesga, que es diferente, justamente que es lo que tiene que hacer como alternativa a WWE, y creo que está funcionando en ese aspecto. Y por ejemplo, acá recordaban que Corgan es el que está detrás de DK, por ejemplo, que es una de mis cosas favoritas de TNA, de Impact, así que vemos que creativamente ha servido, ha aportado. Y hay que ver ahora, lo importante es eso, es arreglar la cuestión económica y que la empresa logre establecerse una vez más. Siempre, pues siempre está el peligro con TNA ese, ¿no? Como que en cualquier momento se puede caer todo y nada, quedar en la nada, ¿no? Es como que si mañana vos te dicen que cierra TNA y que se acaba Impact, no te sorprende.
No, para nada.
siempre están ahí como al borde y no importa lo que estás viendo en el show porque es algo que va detrás. Entonces, el show era horrible y ahí, bueno, se podía ver, era más lógico capaz. Ahora, con un buen show también puede seguir pasando eso porque la situación financiera de ellos no ha cambiado y siguen con estos problemas con las grabaciones y demás. Y sí, ojalá que encuentren una solución y, como decimos, puedan establecerse, y eso es lo que...
Uy, te perdí al final. Fede, ¿estás por ahí aún? Ah, no sé. Ah, ahora sí te escucho un poco. Háblame. No, no te escucho. Creo que algo pasó con tu micrófono o algo así. Bueno, mientras Fede se recupera, decir que si bien he sido pesimista anteriormente al hablar de los pay-per-views de TNA como Slammiversary, ¿no? Siempre decía, este show no va a vender absolutamente nada. Y TNA pues está esforzándose para poner un pay-per-view, pero no le va a funcionar de nada. Ahora con Bound for Glory puedo mostrarme un poco más optimista con la situación. Creo que la gente está interesada más en TNA. Los ratings se han sostenido. Viene con este impulso de Final Deletion, el ingreso de Aaron Rex, que la gente lo apoyaba como Damien Sandow, y ahora tendrá interés de verlo en TNA a ver cómo le va. Y además el main event. Y con la construcción de Lashley como el campeón, y EC3 que viene por atrás para establecerse como el retador y que va a enfrentarse a este monstruo imparable. Es una buena historia, se ha llevado bien. Creo que Bound for Glory luce interesante. Y por eso yo apostaría que va a ser un show que no diré que será un éxito rotundo, pero creo que le va a ir bien en pay-per-view. Mejor de lo que hace TNA normalmente, que no es mucho. Y por ese lado, creo que podríamos empezar a hablar de una remontada de TNA en cuanto a lo económico, espero que sí. Y que lo que venga para la empresa sea mejor de ahora en adelante. Vamos a ver si Fede está aquí para hablar conmigo. A mí se me escucha bien, dicen. Octagón, al parecer, ha atacado a Fede. Bien, mientras tanto, veamos qué otro tema tenemos para comentar. Continuando con TNA. Tenemos el hecho de que se dice que el contrato de EC3 vencería en enero, y al ver el ímpetu que trae él como luchador y como personalidad, además siendo el top babyface ahora mismo de TNA y main eventer de Bound for Glory, uno pensaría que una empresa como WWE estaría interesada en acercarse a él, hablarle y tal vez conseguir un contrato con EC3. Luego de aquel maltrato que le dieron en NXT, no diré maltrato, pero lo usaron muy por debajo de sus posibilidades, viendo lo que ha hecho ahora en TNA. Y es interesante pensar en una alternativa para la carrera de EC3 volviendo a WWE, pero también está el hecho de que TNA querrá asegurarse de tenerlo aún en su show, por lo bien que han estado trabajando con él y el esfuerzo que han puesto en su buqueo. Por lo cual, si yo tuviese que apostar, diría que EC3 se quede en TNA, porque creo que él está más interesado en ser. O sea, es mi opinión, pero a lo mejor está más interesado en ser la cara de TNA, hacer que la empresa salga adelante y que sea por el esfuerzo suyo, decir que fue parte de esta remontada, este resurgimiento de TNA, estaría bastante bien. También depende de cómo llegue la empresa en enero, ¿no? Eso también es un factor importante. Ah, por cierto, si no han escuchado el episodio de ayer de Puro Talk hablando de la previa del G1 Climax, la final, si es que no han visto el combate aún. Yo, como digo, aún no he visto quién ha ganado el G1 Climax. Lo veré ahora por la tarde. Espero que sea un gran combate. Y según la decisión de a quién le den este título del campeón del G1, habrá mucho que comentar mañana en el podcast. Nathan decía que lo más probable, según él, lo que más le parecía que tenía sentido era que Naito luego ganara o sea, que alguien ganara el maletín y que luego Naito retara o algo y él se lo ganara para hacer el main eventer en Wrestle Kingdom. Yo sinceramente no lo veo por el hecho de que Kenny Omega le ganó a Naito limpio en la última noche y por lo cual, digamos, si Kenny Omega gana, uno diría, ¿para qué Naito va a retar si ya perdió contra Kenny Omega? Sería como, no tendría sentido. Y en el caso de Goto, no veo. Tal vez Naito podría provocarlo y obligarlo a canjear el maletín. Pero igual, si gana a construir un main event de Wrestle Kingdom y quieren que el main event sea básicamente de los dos luchadores que están en lo más alto de la empresa, el campeón, que sería Okada si se mantiene hasta ese momento, creo que tener al ganador del G1 es lo correcto, porque has hecho todo este torneo para encontrar un retador y que de pronto aparezca otro y le quite el título, sería como, ¿para qué hemos gastado un mes viendo el show, 19 fechas del G1, para que luego venga otro y anule todo lo que hemos visto, se lleve el maletín y canjee él para Wrestle Kingdom, ¿no? Creo que el ganador del G1 tendría que mantenerse como ganador y llegar al main event de Tokyo Dome. Y sinceramente yo veo a Goto, a pesar de que no he visto resultados ni nada, yo creo que Goto van a querer contar la historia de que por fin la reivindicación y que el entrenamiento bajo la cascada tuvo resultado y que finalmente puede decir que no es un fracasado, gana en Wrestle Kingdom, es el nuevo campeón y todos se van felices a casa, ¿no? Al menos los fanáticos, los que no son fanáticos de Goto, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si Fede ha vuelto.
Hola.
¡Ey, Fede!
Perdón que no tengo ni los audífonos puestos. Pará, ahí.
Ahora.
Ahí. Ah, perfecto.
Bien.
Bueno,
Ah.
fue brutal. O sea, las dos computadoras cayeron. Así que lo siento, pero maldito Octagón está contra toda la dinastía lleno piedra. Esperemos que Lady Piedra esté bien y no tenga problemas.
Uy.
Pero bueno, nada, perdón por los problemas técnicos.
¿Qué tenemos por aquí para continuar? Hablaba de EC3 y la posibilidad de verlo en WWE. ¿Qué te parece esa idea, Fede? El contrato vence en enero, pero creo que EC3 se quedará en TNA porque ahí sentirá que es el tipo más importante de la empresa, mientras que en WWE sería como empezar de cero. Depende de cómo llegue TNA en enero.
Bueno, sí, ojalá que llegue bien, como estábamos hablando recién, tiene a enero, y que siga EC3 allí porque es una de las caras más importantes de la empresa. Lo está haciendo muy bien y, como decís, volver a ir a WWE sería eso, empezar de cero. Y no tener, no creo que le dieran la importancia que le dan acá en la empresa, obviamente. O sea, tiene muchos otros tipos adelante. Los propios de la empresa, los indies que contrata la empresa, la gente de NXT, o sea, hay mucha gente. Y para ser secundario allá, creo que no sería bueno. No sé, en cuanto el tema económico siempre pesa, ¿no? WWE es la empresa líder y la que tiene el poder, la que probablemente pueda pagar más. Pero no sé si a la larga te conviene más si tienen ahí justamente se estableciera. Quedarte ahí, ser la cara de una empresa. Y sobre. Más que nada es una cuestión de prestigio y de. No sé, de como vos como luchador, ¿no? De superación, no sé, de logros. Ser la cara de una empresa que ser el tercero, el cuarto, el quinto de otra, ¿no?
Tenemos a Roberto en la línea. Hola.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Entre ustedes hablaban de Ryback al comienzo del programa. Se me ocurrió y yo estaba pensando en algo curioso que. Bueno, hay veces que tengo memoria tipo Fede y hay veces que tengo memoria, no sé, que yo me acuerdo de cosas sin querer, pero me acuerdo que en 2012, cuando hubo esto de la lesión de Cena inesperadamente, se lesionó, yo me acuerdo que en un SmackDown, creo que fue. No, en un Raw post Night of Champions, Booker T está en un Miz TV con el Miz, que era campeón intercontinental. Y el Miz se decía, no, yo soy campeón, ya he derrotado a todo el mundo y no tengo más retadores. Y Booker T había dicho que le faltaba derrotar a Ryback. Y Ryback había salido a encarar al Miz y sabía, o sea, como que lo había sacado del ring y Ryback se quedó solo en el ring y se decía, ¿no? Que puede que rete al Miz en Heading a hacer por el título. Y a la semana siguiente, ocurre esto de la lesión de Cena, Cena dice que no va a pelear y al final de Raw se encuentra CM Punk con Mick Foley, creo que le quería atacar algo y ahí aparece Ryback. Y se mete en otro feudo. Y yo creo que el plan original con Ryback era que fuera por el título intercontinental más despacio y a priori ya hacer un main event luego. Pero, ¿ustedes creen que hubiera sido una mejor idea haberle dado el título intercontinental en ese momento?
Primero decir que Fede se ha caído de nuevo, esperemos que vuelva, pero sobre esta noticia, o más que nada, este recuerdo de cómo llevaban a Ryback en ese momento, está claro que querían llevarlo de a pocos, porque era un error llevarlo tan rápido al main event. Se podría haber hecho, tal vez, pero era muy difícil que funcionara por lo que hemos visto, ¿no? No estaba listo. Además, la gente rápidamente dice, bueno, habría sido un caso como el de Roman Reigns, tal vez, ¿no? Mira, este tipo que no ha hecho nada, y de pronto, no digo que Roman Reigns no haya hecho nada, pero no ha demostrado tanto como para que sea uno de los más importantes de la empresa, pero lo quieren meter ahí con calzador. A lo mejor generaba algo de rechazo tenerlo tan rápido en el main event y siendo el invencible, ¿no? Pero igual creo que tener a Ryback luchando por el Intercontinental habría estado bien, porque es continuar con esto, o sea, tienes un luchador, digamos que esto es real, ¿no? Asumamos que hay algo de realidad en el wrestling y estamos hablando de competencias deportivas o competencias de artes marciales o de deportes de contacto reales. Aparece un tipo que llega y destruye a todo el mundo y es como un prodigio, ¿no? Es un tipo que viene aquí y es capaz de vencer a todos y nadie lo detiene. Inclusive el campeón intercontinental se enfrenta a él y vemos que es mejor que el campeón intercontinental. Es un tipo que ha surgido y tiene talento y es bueno. Así que me parece que habría funcionado mantenerlo como esta máquina indestructible y eventualmente continuar con este avance hasta que llegue a ser el... se ha caído, se ha llamado, ¿o qué? Hasta que llegue a ser el campeón mundial, enfrentarse al campeón mundial. A ver, déjeme ver si... ¿La llamada está funcionando o no? Hola.
Estoy, hola, hola.
Ya, Roberto, ¿estás por ahí?
Sí, sí, sí.
Ajá. Ya, perfecto.
Pero me caí. Octavo me atacó.
Hablaba de esto de Ryback, de que eventualmente llegue a ser campeón mundial, porque es como el caso de Goldberg, ¿no? Uno estaba, incluso en ese tiempo se hablaba de la comparación con Goldberg, pero se habla de Goldberg porque es un caso que funcionó. El tipo llegaba, destruía a todo el mundo, llegó a ser campeón de Estados Unidos, llegó a ser campeón mundial, porque nadie lo podía parar. Y llevar esto de a poco es hacer que la gente empiece a creer que este tipo, míralo, es increíble, es invencible, nadie lo puede parar. Es la construcción básica para un combate importante de wrestling, ¿no? Un tipo que es invencible contra otro tipo que es de los más importantes y ponerlos a luchar para ver qué sucede. Eso habría sido interesante con tiempo, pero el hecho de tener que apurarlo con la lesión de Cena hizo que claramente este avance de Ryback de a pocos sufriera. El plan tuvo que hacerse en menos tiempo. La gente no tuvo todo el tiempo para identificarse con Ryback y meterse en su historia. Así que rápidamente se cayó.
Estamos acá, no se preocupen. No, pasa que no escuchaba bien cómo empezó la... Sé que están hablando de Ryback y el push, pero no escuché bien el inicio, entonces no sabía qué podía agregar.
Sí, Roberto, dime, esto de Ryback, ¿a ti qué te parece cómo debieron haberlo llevado?
Yo pienso que Ryback, o sea, me gustó, yo, bueno, capaz me odien en el chat, pero a mí me gusta Ryback, siempre me gustó hasta el final de su carrera en WWE, no sé por qué, pero me gustaba, y me gustó que fuera despacio, y no sé, cuando le empezaron a ascender rapidito, como ese tiempo todavía era un poco fame porque no veía mucha ahí ni nada, solo veía WWE, me alegró un poco, pero después, cuando vi el buqueo, me decepcionó mucho, y me hizo pensar que Ryback quizá era demasiado pronto, o sea, me hizo pensar lo que todo el mundo pensó, que era demasiado pronto para ir al main event. Uh-huh. Y si hubiera ganado el Intercontinental y hubiera ganado un poco más, quizás hasta WrestleMania, no sé, hubiese sido mejor darle el título mundial quizás 1 o 2 años después para que en ese tiempo que ya estaba Seth Rollins y Dean Ambrose creciendo, yo hubiese tenido como que un respaldo si es que no funcionaba con Roman Reigns, podría ser.
Claro, yo me imagino que sería algo así como, tenemos un campeón que está derrotando a todo el mundo, en este caso CM Punk, ¿no? Que fue campeón por mucho tiempo. Y tenemos a Ryback luchando en el midcard o caminando de a pocos por el roster, luchando contra todo el mundo y ganando. Y de pronto la gente empieza a pensar, mira, CM Punk es un campeón que está reteniendo por mucho tiempo y nadie lo está derrotando. Pero tenemos a Ryback ahí abajo, que se ve indestructible. Y a lo mejor si ponemos a Ryback contra CM Punk, Ryback tiene la posibilidad de ganarle, ¿no? Eso es muy, muy tirando al lado de los deportes, pero funciona. Y si la gente empieza a pedir, hey, pongan a Ryback como main event, miren que nadie le puede ganar y CM Punk sigue siendo campeón, tal vez Ryback debería ser el campeón. Eso habría podido funcionar con tiempo.
Sí, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y creo que podrías, cuando después subamos este podcast y demás, destacar que tenemos el comentario en vivo de un fan de Ryback que lo admite, ¿no? Eso es algo, algo digno para destacar de este podcast.
Es como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que se reúne la gente y dice, bueno, yo soy Roberto y soy fan de Ryback.
Para continuar, les quería preguntar acerca de qué pensaron ustedes cuando vieron el segmento este de los Broken Hardys, el jueves en IPA.
Primero decir que Jeff Hardy lanzándose sobre una mesa sin nada ahí fue algo que solo él puede hacer. Ridículo. Y sobre esto de los Broken Hardys, lo comentamos un poco el viernes, solo para repetir una cosa que me parece lo más importante. El encanto del equipo de Broken Matt y Brother Nero era el hecho de que Jeff estaba ahí a su lado sin querer, o sea, obligado, ¿no? Ahí acompañando a su hermano que lo insultaba, además. Y eso era como un contraste que era interesante ver. Ahora que ambos son Broken y ambos están locos, a lo mejor se pierde un poco de ese encanto. Y además, tendríamos que ver qué tal le va a Jeff interpretando el papel, porque Matt es tremendo como Broken Matt. Jeff no es tan buen actor, por lo cual aún está la duda. Pero espero que funcione bien y nos dé un equipo que puede funcionar en la división de parejas de TNA, lo cual es siempre bienvenido. Así que yo tengo expectativas por ver cómo funciona. Y espero que esto no lo arruine, porque lo de Broken Matt y esto de Final Deletion y todo lo demás es tremendo.
Yo les voy a contar que solo había visto un par de segmentos de Impact, no vi el show todavía, así que no sabía que pasaba esto. No había leído los resultados tampoco. Así que bueno, me estoy enterando en este momento. No me quejo, no es un spoiler porque ya pasaron varios días, es mi culpa. Pero bueno, tengo que verlo ahora. Voy a terminar esto y voy a ponerme a ver Impact, a ver qué pasa, porque claramente quiero ver esto de los Broken Hardys.
No hay nada mejor que despertar en la mañana de domingo y ver a Jeff Hardy lanzándose sobre una mesa.
Suena bien.
Ese spot es espantoso, Fede, tienes que verlo. Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras contarnos hoy?
Sí, sí, sí. Yo me preguntaba, con esto de que TNA está empezando a renovar roster y se está empezando como que a modernizarse, pues, entre comillas, ¿ustedes creen que en algún momento TNA, o sea, algo como Ring of Honor que empiece a sacar 4 o 6 pay-per-views al año con nuevo roster, con, o sea, ahora que ya los shows ya son ya prácticamente sólidos, mejor que Raw algunos y SmackDown, qué decir, y tener porque un poco más de crecimiento para que genere ingresos, como decían hace rato?
Yo creo que depende de cómo sea el desempeño de los pay-per-views, o sea, si conviene hacerlo por el plano económico, si no se pierde dinero poniendo pay-per-views, y si más bien se genera. Como dije, este Bound for Glory creo que va a ser buen negocio porque lo están construyendo bien, además viene con el impulso de Final Deletion y todo lo demás. Creo que este show va a ser uno bueno para TNA. Habrá que pensar si más adelante, considerando los contratos con la gente que distribuye pay-per-views, cómo van las carteleras, cómo va el recibimiento del público que compra pay-per-views o no, cómo siguen los ratings de Impact, la audiencia, si crece o no. Si consideran que llega un momento en el cual son capaces de hacer más pay-per-views y que van a ser exitosos, yo creo que bienvenido sea, ¿no? Ring of Honor lo hace porque hay una cierta cantidad de personas que compran sus shows y no está mal poner tantos pay-per-views. Más bien ahora, no tengo los datos de los últimos, que han sido un poco más juntos, desde Best in the World y luego Global Wars y ahora The Before Dishonor, creo que van a sufrir por estar tan juntos y un producto que no está tan caliente como para hacer tantos shows pagados juntos. Pero creo que TNA lo puede hacer. Antes lo hacía porque funcionaba. Si funciona de nuevo, no veo por qué no hacerlo.
Sí, yo creo que pueden, en este buen momento de la empresa, pueden lograr tener pay-per-views interesantes, llamativos y que la gente quiera pagar por verlos. Y no tener, TNA suele tener estos, los One Night Only y los programas especiales como Destination X, por ejemplo, que es en un semanal. Que eso también hace que el semanal esté bueno y que al no tener pay-per-views es como que, bueno, todo tiene que pasar en los semanales y hace que los shows siempre sean o suelen ser interesantes. Pero yo creo que sí, que aumentar el nivel de el número, perdón, de pay-per-views por año podrían hacerlo si ven que tiene rédito económico. Porque creo que sí, que en lo que refiere a al nivel creativo, al nivel de historias, al nivel de luchas, están bien. Y puede haber interés de la gente en consumir esos pay-per-views.
Una cosa más antes de irme, solo le dejo ya esto para irme. Dejando TNA y vino de NXT, con la cartelera de NXT, TakeOver, Back to Brooklyn o Brooklyn 2, lo que sea, hay dos combates que, se darán cuenta cuáles son, pero, que tienen más o menos un resultado que se puede deducir. Pero yo tengo dos combates que son de Bobby Roode contra Andrade Cien Almas, que creo que se ha confirmado este jueves, o miércoles, mejor dicho. Y el Leao Singer y No Way José, yo no, o sea, muy, muy dejando al lado que No Way José es increíble, pero no saco un ganador absoluto de ambos combates. ¿Usted cuál piensa que puede ser el resultado?
Bueno, Roberto, con eso nos quedamos conversando. Un saludo para ti, nos vemos.
Bebe, nos vemos.
A ver, No Way José contra Austin Aries. Fede, ¿cómo lo ves?
Y yo creo que es cierto, es difícil de predecir en realidad, porque por un lado Austin Aries viene de perder con Nakamura, si no me equivoco, la rivalidad. Va. Sí,
la rivalidad de un mes.
La rivalidad
de un par de semanas.
Por eso, cuando dije rivalidad, me pareció que era demasiado decir la rivalidad a eso. Pero pues bueno, y tenemos a Nahuel José, que sabemos que es fantástico y que precisa ganar. Yo creo que en este caso debería ganar él. Por eso, ¿no? Porque es el luchador nuevo, el joven, el que se quiere poner over. Y Austin Aries en realidad no le va a hacer mal una derrota, porque es un tipo importante igual. La gente que lo conoce ya sabe quién es.
Además que Aries no está con contrato fijo en WWE, por lo cual uno también pensaría que hay preferencia para el tipo que sí está bajo contrato y que además es el tipo que más adelante podría tener un puesto importante porque lo están tratando de a pocos. Viene del Performance Center, tal vez tiene chance de subir al roster principal dentro de un tiempo. No ve José.
Sí, claro, ahí estoy. Estamos con No ve José, con el nuestro. Y bueno, con la fiesta, ¿no? Seguro.
¿Y qué pasa con Bobby Roode y Andrade Cien Almas? ¿No? Ese combate es más interesante aún de pensar, porque tenemos por un lado a Bobby Roode, que está en su debut, no sé si va a luchar en este miércoles, creo que no, pero sería su debut al menos en un evento grande de NXT. Y por otro lado está Andrade Cien Almas, que hace poco ha debutado, no ha hecho mucho, y en teoría deberían intentar ponerlo over.
Esa es más difícil, sí, porque Andrade Cien Almas ya ha tenido algún combate, pero hasta ahora no ha destacado nada. No recuerdo qué combate estuvo. Debe haber peleado contra Ty Dillinger, seguro.
Pero sí.
Sí, ¿no? Pero no recuerdo después. No han hecho nada con él aún. Pero Bobby Roode, como de la manera en la que entró, ¿no? Con su promo y demás, yo creo que tiene que llevarse la victoria, porque si no sería como enseguida tirar por la borda esa aura que trajo el personaje, ¿no? Glorioso, con esa música, con la ropa, con la promo que hizo y demás. Si después de eso va y pierde contra alguien que no ha hecho nada hasta ahora, creo que sería un poco como que, bueno, ya no le vas a creer nada de lo que dice y como que va a perder un poco de importancia.
Uh-huh. Andrade no proyecta para nada el aura de un tipo que ha sido importante, ¿no? Porque uno lo ve y no creería que ha sido una gran estrella en México, porque no han hecho, o sea, no proyecta nada, ¿no? Pero igual Triple H dice, no, la máscara no sirve para ponerlo over, tiene que estar, es atractivo, hay que ponerlo así nomás. No funciona. Tenemos a Nicolás en la línea, hola.
Buenas, Alessandro, buenas, Fede, ¿cómo están?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Bien, aquí regresando un poco a los podcasts después de ese glorioso arrastre de corazón. Tengo una duda sobre todo lo de SummerSlam, porque si bien estamos viendo a Finn Balor contra Seth Rollins, su última promo marca History Channel demostró que no está a nivel para ser una estrella top de Raw aquí y ahora, pero si pierde en SummerSlam va a ser su primera derrota y vestido de demonio, porque es lo uh-huh. técnicamente lo que vende como figura de acción, como personaje, etcétera. ¿Cómo buquearía esto para que quede más o menos bien? ¿O dejar a Finn Balor como el primer campeón universal?
Lo de Finn Balor en Raw, creo que no nos dice que no está listo para ser una estrella. Lo que no está listo, creo, es para hacer una promo frente a la gente que sea muy larga. Pero creo que si se lleva bien, puede funcionar. El asunto es que no han hecho mucho con él, y además que ha venido de la nada a tener la gran victoria y llegar a SummerSlam. No ayuda porque la gente, en su gran mayoría, aún no lo conoce tan bien. Si yo estuviese buqueando, le daría la victoria a Finn Balor, porque es el debut del demonio, que no quiero que debute con una derrota. Que sea el campeón, demos a entender que realmente es alguien que es importante y que puede considerarse un main eventer en nuestro roster. pero que no sea campeón por mucho tiempo. Tal vez luego, en una trampa el siguiente mes, Rollins le quite el título en una revancha o alguna cosa así. Pero que sea el campeón, al menos por un tiempo, para que sepamos que está a ese nivel y luego ya trabajamos con él con más calma.
Qué horrible cuando Alejandro dice lo que yo pienso y solo me puedo limitar a repetirlo, pero es cierto, o sea, si se quiere poner a Finn Balor como una estrella a nivel main event, tiene que ganar, tiene que ser campeón, porque si no es como que fue un golpe de suerte, porque si lo pensamos, su oportunidad viene por un buen Raw en el que sí tuvo la victoria en el Fatal 4-Way y sí derrotó a Roman Reigns, que ahora vemos que Roman Reigns ya no es tan invencible como antes, pero igual es muy meritorio, obviamente. Pero nada más, o sea, no ha hecho más nada. Después tuvo estas promos bastante flojas con Seth Rollins y está ahí luchando por el título universal de WWE. Y sí, yo creo que si no gana es como que, ah, bueno, al final este tipo tampoco era para tanto, ¿no? En cambio, si gana, dice, bueno, no era una cosa de una noche, no fue un golpe de suerte, es un tipo a tener en cuenta. Y con Rollins yo creo que es fácil llevar igual una rivalidad, por más que él sea flojo en promos, porque Rollins es bueno, y pueden hacer como la que hicieron cuando se enfrentaron en el ring, ¿no? Que Rollins es el que habla más, Finn Balor, si se dedica solo a decir, te voy a patear el trasero, soy el campeón, por ejemplo, en caso de ser el campeón, y vos no lo vas a hacer nunca, está bien, si no dice mucho más que eso, y como dice Alessandro, si eventualmente lo pierde, tras un reinado corto, va a quedar bien igual, porque bueno, el tipo fue el primer campeón, demostró que estaba a ese nivel, y ya va a quedar a ese nivel, o sea, yo creo que si pierde, es difícil tenerlo pronto de vuelta en lo más alto.
O sea, Fede, en nuestro territorio, Finn Balor gana en SummerSlam, ¿no? Y luego Triple H preguntará cómo nos va. Sí.
Exactamente.
Ay, Dios mío, no sé, cada vez que escucho el título universal siempre imagino a Chewbacca canjeando el dinero en el banco. ahora solamente con un dato curioso que quería compartirles, que ¿recuerdan la primera lucha de Cruiserweight Classic donde luchó Alejandro Sanz
y Size.
Tenía un selling? ¿Sabes? Que tenía un selling curioso, ¿verdad?
Ajá, sí.
Sí.
Bueno, estaba viendo las viejas luchas que hay por acá en CNL, que son que es la empresa de lucha en Chile. Y es que en Chile, antes de que llegara Hugo Sabinovich, era un territorio que se destacaba más por el humor, por así decirlo. Por ejemplo, los mayores heels que había en Chile eran, no sé, ¿cómo se llama? Esos tipos que usan lentes gigantescos, toman Starbucks. Cosas.
Los hipsters o los nerds o algo así.
Sí, eran hipsters. El mayor personaje heel en Chile era un hipster. Era un stable de hipster. Y básicamente, como no había cámaras antes, básicamente todo se trataba como una mezcla de humor con wrestling. Así que puede que a Sáez le haya quedado un poco de eso y haya puesto ese estilo de lucha. Ahora que llegó Hugo Sabinovich y trajo todo lo que era la impronta profesional, ha empezado a cambiar un poco el estilo de lucha acá en Chile.
Qué interesante. ¿Y Sáez tenía un personaje ahí, un personaje colorido antes cuando luchaba en Chile?
Era de los más serios. Tenía dos personajes. Era XL y el monstruo. El monstruo era XL, creo que era más serio que el monstruo, hasta donde yo recuerdo.
A mí me habría gustado que fuese parte de este stable de hipsters y que vaya ahí con todo el atuendo al Cruiserweight Classic, ¿no? Así como Jack Gallagher, ¿no? Que es el caballero que va ahí, sería genial.
Sería genial. Sí. Y a mí me gusta porque sabemos que fue el que creó básicamente la lucha profesional.
Claro.
En Chile, ¿no?
Básicamente, pero bueno, eso es la que quería compartir con ustedes. Un abrazo, cuídense.
Bueno, Nicolás, nos vemos. Chau, chau. Tenemos a alguien más aquí, ahora que estamos en los últimos minutos del programa, para que entren a conversar. Quedan algunos temas en el tintero, pero bueno, si no alcanza el tiempo, lo tendremos para después. Veamos si está... Carlos, ¿estás por ahí?
Sí, buenas, hola.
Hola, cuéntanos.
Pero ¿qué tal? La otra semana se viene el TakeOver y el SummerSlam. ¿Cuáles son sus expectativas de cada uno de esos eventos?
Yo espero de TakeOver un gran show. Creo que el público va a estar muy metido en lo que suceda. Van a ser buenos combates. Estoy con mucha expectativa por el main event. Creo que Samoa Joe y Shinsuke Nakamura van a tener un gran combate. Nakamura va a salir con las botas de trabajar, creo, ese día. Luego, también a Revival contra Gargano y Ciampa, creo que va a ser un gran combate. Bayley contra Asuka tendría que ser mejor que la última vez. Creo que va a ser un gran show. Luego Bobby Roode y Austin Aries y No Way Jose y todo lo demás. Va a ser un gran show, creo yo. Además, que dura menos también es bienvenido. De SummerSlam. A ver, déjame pensar un poco en la cartelera. Los combates por los títulos. Quiero ver más que por los combates, que seguramente serán buenos. Creo que por la historia. Que son dos luchadores. No iba a decir retadores, pero Rollins no es el campeón. Dos tipos que han llegado ahí. Siendo no los favoritos para ganar la clasificación de estar en ese combate. Y quiero ver cómo manejan esas historias, ¿no? Cómo sigue lo de Lob Ziggler, qué tan serios van con él, qué tan serios van con Finn Balor y el demonio y su aparición. Luego Brock Lesnar contra Randy Orton también me llama la atención. Creo que también va a ser un buen show. No me convence tanto como el TakeOver, porque obviamente TakeOver es un show más compacto y tengo mucha fe en los luchadores que están ahí. Pero creo que también sí va a ser un buen evento, así que yo diría que tengo hype por ambos shows. Más por TakeOver, pero SummerSlam tampoco creo que esté mal.
Sí, yo estoy en una situación muy similar. El TakeOver me genera mucho hype. Siempre tienen un aura muy especial. Creo que estos eventos, estos TakeOvers, transmiten una cosa, una energía, ¿no? Ya la gente también tiene otra predisposición. En Brooklyn va a ser brutal el público, seguro. Y hay un par de combates que ya, al menos en la cartelera, son tremendos. El Nakamura Samoa Joe, yo espero que sea uno de los combates del año, porque Nakamura ya ha dado algunos de los combates del año. Sabemos que cuando quiere pelear en serio, cuando tiene un escenario grande, lo da todo, y cuando Nakamura da todo, todo es realmente mucho. Samoa Joe es, bueno, es brutal, que se puede decir de Samoa Joe. Con un rival al nivel de Nakamura tiene que ser algo tremendo, así que creo que ahí tengo expectativas muy altas. No sé, ¿hace cuánto no tengo expectativas tan altas sobre algo? Así que espero que queden satisfechas. Después el combate de parejas también espero mucho. Y en general eso, TakeOver dura creo que 2 horas, siempre es divertido de ver. Y SummerSlam también creo que tengo más morbo, ¿no? De ver cómo se dan las cosas, de, como decía Alejandro, de ver las historias, no tanto los combates, sobre todo los combates titulares. Capaz que el Finn Balor Seth Rollins me llama un poco más la atención. El otro combate, no mucho en cuanto a lo que puede pasar al ring. Al contrario, o sea, a mí si me decís si puedo leer el resultado y no verlo, capaz que lo preferiría, sobre todo en un fin de semana que van a haber tantas cosas para ver.
Y son 4 horas de show en SummerSlam, Fede, prepárate.
Claro, por eso. Pero va a ser largo, pero no, igual, como siempre, a mí me gustan los pay-per-view, me gusta todo lo que se genera alrededor. SummerSlam es uno de los grandes, así que tengo ganas ya de que llegue el próximo fin de semana.
Sí, Carlos, cuéntanos algo más.
Ha sido una noticia más, se voció que querían cambiar a Orton por Cesaro y Owens, para uno que vaya a Raw y el otro los dos vayan a SmackDown.
Eso lo he visto por ahí, pero no es nada oficial, obviamente, es un rumor. No lo he visto publicado en las páginas más grandes, pero bueno, igual después veré si esto sucede. Sería un poco extraño, no sé cómo manejarían este tema, obviamente se podrían inventar algo. Pero si quieren tener a Orton... Sí.
Como el Raw salió Bryan y le dijo que haces algo que no está bien utilizado.
Ajá, ajá. Uno piensa, si quieren tener a Owens y Cesaro en SmackDown y Orton en Raw, ¿por qué no lo hicieron en el draft original, no? Pero bueno, es cuestión de ellos. Igual, yo creo que Cesaro le iría mejor en SmackDown. Y creo que Sami Zayn y Kevin Owens deberían estar separados. Así que por ese lado me parece una buena idea. Lo de Orton no sé, porque creo que en SmackDown está mejor que en Raw. Pero igual, ahí está, a ver si sucede finalmente.
Sí, yo creo que, por ejemplo, como decía recién, Cesaro tendría incluso sentido en la historia dentro de Kayfabe, después de esto de los comentarios suyos cuando post-draft, lo que le dijo Daniel Bryan en Raw también. todo eso sería como, bueno, sería lógico que pudiera pasar. Y Kevin Owens, de momento no, porque o sea, está metido con Chris Jericho, está en esa pequeña rivalidad con Enzo Amore y Big Cass. Entonces, si bien también me gustaría que estuviese separado de Sami Zayn, creo que por ahora, salvo que se inventen algo que tenga sentido, no estaría bien hacer el cambio, porque, como dice Alessandro, lo hubiesen hecho el draft de otra manera, si no.
Lo que tú quieres, Fede, es que Owen se quede en Raw para hablar de él. No, no mientas acá a la gente.
No, yo ya dije que mientras a él le vaya mejor, igual que se vaya a SmackDown y triunfe, yo soportaría no hablar de él con tal de que le vaya bien.
Bueno, Carlos, estamos ya en la recta final del show, así que te damos un saludo y hablamos después.
Saludos, cuídense.
Chau, chau.
Chau.
Antes de poner la música y pasar a terminar, Vader le ganó a Will Ospreay, Fede.
Sí, hice la cobertura de esos resultados para Solo Wrestling y es genial porque me puse a leer muchos comentarios. Yo demoro mucho cuando cubro resultados de cosas que no vi, porque es difícil, ¿no? Tenés que buscar en varias fuentes y leer todo lo que puedas para dar una información lo más certera posible. Es difícil, si no lo viste, que sabés, ¿no? Pero es genial cómo se dio. Es como que, no sé, después de esta guerra de tweets entre McGregor y WWE, vaya una empresa y pautar un combate entre Reigns y McGregor, por ejemplo. Esto es lo mismo, o sea, Red Pro hizo de una guerra de tweets un combate entre Vader, que tiene, si no me equivoco, 61 años, algo así, y Will Ospreay, que es un joven que está ascendiendo, está en su mejor momento probablemente. Y bueno, el resultado, si se puede decir o no, no sé si la gente...
Ya no lo dije, ya, Vader gana.
Vader gana, tata, no había escuchado si le has dicho o no.
Sí, sí, pero yo creo que incluso apostaría que Vader dijo que condición para hacer el combate era que él ganara, ¿no?
Sí, eso estamos todos de acuerdo, me parece que si lo hizo fue... O sea, si lo aceptó fue con esa condición. Y por lo que leí, está, o sea, tiene sentido, capaz... Hubo intervenciones, ese tipo de cosas. Así que no fue que... Yo creo que no le afecta a Will Ospreay. Leí muchas críticas al respecto, ¿no? Cómo un tipo de 60 años le va a ganar a Will Ospreay hoy. Hay que verlo después del combate, cómo fue. Hay que ver bien el final, cómo fue. Pero esto va a quedar como una anécdota. O sea, era un combate que no pasaba nada. Will Ospreay va a tener una lucha por un título ahí. Esto es de Revolution Pro. Es el British, no sé qué, Championship. Y va a seguir bien, o sea, va a seguir siendo una estrella a pesar de esta derrota, no creo que le afecte.
Así llegamos al final, estamos aquí los domingos en directo, todos los domingos, estamos también en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse, que es gratuito por el mes de agosto. Y estamos mañana de vuelta con Fede comentando el Raw, luego de que sucede el show estaremos hablando del evento. El último Raw antes de SummerSlam, Fede, ojalá que terminen con fuerza, debería ser el caso, y que tengamos un SummerSlam al que podamos llegar con más hype.
Sí, la verdad que con el hype que hay ya para el fin de semana, es fácil hacer un buen Raw, digamos, es fácil generar hype. Espero que tengamos buenos combates, que es lo que últimamente yo vengo lamentando, de que han sido unos programas bastante flojos en cuanto a lo que se ve en el ring. Y que terminen de formarse algunas cosas que todavía están ahí. Vamos a estar atentos con Finn Balor también, que prometieron algo con el Demon. No tengo demasiada fe en ello, pero vamos a estar comentándolo mañana y al firme acá como siempre en Arras de Lona.
Estamos de vuelta mañana, como digo, con Raw. Y es fin de semana que viene, es una locura, así que pasen por la página, escuchen todos los programas y acompáñennos en esta cobertura de Ring of Honor, de Before Dishonor, SummerSlam, TakeOver, incluso UFC vamos a comentar seguramente, la Super J-Cup, muchas cosas que vienen esta semana en arrasdelona.com y en el mundo del wrestling. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.